Ahora sí, ¿cómo les va? ¿Andan bien? Tenemos 40 minutos. Con 30 vamos a andar bien, 35. Y qué lindo es ver, yo me gozaba esta mañana, hace rato. Disculpen las otras filas, ¿no? Pero primera, segunda, tercera, fíjense esa cuarta fila y la sexta fila. Jóvenes, chicas, muchachos, ahí juntos, alabando al Señor también, me encantó. Me encantó ver a todos esos jóvenes ahí juntos, a todos los demás también, pero yo estaba detrás ahí en medio de los dos y me encantó ver eso. Porque en realidad la obra de Dios se trata no de edades, sino de vida. Y ustedes han recibido un papelito ahí a propósito. Yo no sé cuántos escriben en el papelito algo, pero si no les da la oportunidad de escribir o anotar algunos conceptos que les llamen la atención, recuerden que pueden entrar en la página de Cristo la Oportunidad y allí están todos los mensajes que se hablan cada semana. Si usted lo quiere volver a escuchar, algunos conceptos, todos están colocados en la página de Cristo la Oportunidad. Y estamos terminando este 2018 y acá el tema dice un estilo de vida cristiano. Bueno, es obvio porque uno diría, ¿no somos cristianos los que estamos acá? Y a veces es difícil definir qué es ser cristiano. Quizás en el contexto en el cual vivimos diríamos, bueno, ¿qué pasaría si le quitamos calendario, Navidad, Semana Santa? ¿Qué sería ser cristiano? Y lo voy a complicar un poquitito más. ¿Qué pasaría si aparte de esas cosas no hubiera iglesias o templos? ¿Qué sería ser cristiano? Pareciera que en un contexto cultural, social, aparentemente es fácil definir lo que es ser un cristiano y a veces no es tan fácil. Pero como me gusta complicar más la cosa, ¿qué pasaría si nos encontráramos en un régimen como el chino o en este momento en Afganistán? ¿Qué sería para una persona afgana ser cristiano? Hoy nos vamos a meter a introducir en esta verdad porque creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que nos acostumbramos a una cultura cristiana sin entender en profundidad lo que es ser un cristiano. Porque para hablar de un estilo de vida cristiano, uno necesita ir a la fuente y entender dónde está su base, dónde está parado o qué queremos decir con esto. Podemos mirarlo desde distintos ángulos, pero me gustaría que vayamos a la carta primera de Pedro, porque hablar o disertar algo simplemente por decir cosas no tiene sentido. Pablo decía que uno puede hablar palabras o poder de Dios. Y en esta mañana una de las cosas que yo lucho cada vez que me toca hablar es, Señor, no quiero pasar. Porque es un sentido de responsabilidad sabiendo que no se trata de lo que yo diga, lo que yo piense, lo que yo cree, porque eso no les interesa a ustedes. Es la lucha de decir, Señor, ¿qué querés decirle vos a cada persona conforme a la necesidad y conforme a tu palabra? La palabra es lo que vale, no lo que yo piense. Y ahí en Primera de Pedro encontramos, en esta carta Primera de Pedro, a personas que Pedro les va a decir qué es ser cristiano y que seguramente en esta mañana nos va a decir a nosotros. ¿Qué quiere enseñar Pedro allí? ¿Cómo lo aplicamos nosotros a nuestra vida cotidiana? Porque el ser cristiano no tiene que ver con aprender el Padre Nuestro, un rezo, un conjunto de enseñanzas, tiene que ver con un estilo de vida. Y mientras no entendamos esto, vamos a estar inmersos en una estructura agobiante de religiosidad. Y algo que no tiene nada que ver con la frescura de lo que Dios quiere que vivamos cada día, que no tiene edades, que no tiene condiciones sociales, que tiene que ver con algo que brota de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Por eso hablamos de estilo de vida. Primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 13 al 18, Pedro va a explicar que existen dos maneras de vivir. Para los que no tienen Biblia y para los que quieren leerlo acá, Primera de Pedro 1, del 13 al 18, ahí Pablo comienza a decir, y a mí me conviene más acá porque la Biblia, tengo que sacar los anteojos, así que vamos a leerlo de acá. Pedro comienza a hablar y dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, figurativo. Es decir, presten atención. Avanzad el 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Diego habló la semana anterior de Romanos 12, de la necesidad de no conformarnos, sino transformarnos. Estamos viendo valores. Y luego el versículo 15 y 16, que es en el cual nos vamos a detener en esta mañana, dice, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, decimos en voz alta todos, en toda... ¿Lo cambiamos? ¿Cómo es el título del tema? Un estilo de vida. Porque ahí la palabra... Vuestra manera de vivir en el original tiene que ver con conducta, con forma de vivir, con manera de movernos, con la manera de ser, no acá, el domingo, con la manera de ser toda la semana. O sea que, si podemos subrayar, diríamos, el ser cristiano, en principio, no tiene que ver con una postura, con una costumbre, con una vestimenta, con un peinado, con una forma de hablar. Yo me acuerdo cuando yo he sido criado bien hermano libre. Ya a los 12 años comencé a tomar allá en Catamarca mensajes con un saquito, corbatita, bien, bien. Y después al pasar los años tenía... Bien el formato, ¿no? Y ustedes saben que hay una manera de orar pública. Cuando vos te parás y tenés que hablar públicamente, uno cambia la voz. Y hablamos como, no sé, distintos, distintos. No tiene que ver el ser cristiano con un cambio de voz, con una postura, con una vestimenta, con un peinado. Con una música, es más profundo. Y ahí es donde nos vamos a introducir, porque el apóstol Pedro va a estar hablando a una comunidad cristiana que está en serios problemas, perseguido, han perdido sus bienes, están pasándola mal, están como en Afganistán, están siendo minoría, están siendo perseguidos. No tienen un grupo, una comunidad grande para pararse y pedir y reclamar derechos al gobierno. No hay pañuelo celeste ni verde, no hay derechos del cristiano, no hay nada. Allí son un grupito de personas que no tienen voz ni voto. Y Pedro les va a hablar y les dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y versículo 16 da el fundamento, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. O sea que la vieja manera de vivir y la nueva manera de vivir, no hay otra. En la vieja está manejado por el pecado, por una vida vivida como yo quiero, alejado de Dios, heredada de los padres, y nos movemos dentro de cierta cultura. O sea que la vieja manera de vivir es la que muchos de nosotros, todos, trajimos antes de conocer a Dios, donde éramos picarones, pecadores, mentirosos, engañadores, tramposos, boca sucia, teníamos malos pensamientos, los ojos se nos iban para cualquier lado. Hacíamos y vivíamos de esta manera. Pedro dice, no hay más maneras de vivir que o la vieja manera de vivir cuando nosotros no conocemos a Dios, o la nueva manera de vivir, la cual cuando conocimos a Cristo encontramos que allí está manejada por el Espíritu Santo, dependemos de Dios, nos invita y nos exhorta a vivir lejos del pecado y no depende de la cultura en la cual vivimos. Por lo tanto, la pregunta es en esta mañana, ¿en dónde estás parado vos hoy? Si tuvieras que ser honesto u honesta con vos misma, porque puede ser que estés parado acá y te des cuenta que nunca hubo un cambio en tu vida, que seguís siendo la misma persona, que ni siquiera vos te tolerás, que no hubo una transformación, que el pecado te lleva, que no hay nada de cambio, que tenés una vida religiosa de aprender y conocer conceptos de Dios, pero nunca hubo un cambio en tu vida. Pregunto, si te mirás hacia atrás, ¿hubo algún cambio en tu vida? Podés decir, antes era de esta manera, pero un día Cristo cambió, me transformó, me salvó, me sacó el pecado y hoy soy distinto. Pecador, sí, con muchas fallas, sí, pero vivo una nueva manera de vivir. ¿Amén? Porque de ahí partimos para hablar de esto. Claro, pareciera más fácil distinguir y ubicarme dentro de estas dos categorías. Y qué difícil, ¿no? Porque uno se preguntaría, ¿y Ananías y Zafira eran cristianos? Estaban dentro de la iglesia. ¿Por qué fueron muertos? ¿Y el caso de inmoralidad en 1 Corintios capítulo 5, donde habla Pablo, eran cristianos? Las personas que llevaban problemas comerciales a los jueces de la iglesia, a los jueces impíos, en 1 Corintios 6, ¿eran cristianos? Los que murmuraban en la distribución, según Hechos 6, de la distribución de la comida de las viudas, ¿eran cristianos? Claro, porque acá comenzamos a introducirnos y a decir, sí, yo tengo una nueva manera de vivir. Cristo me salvó. Pero lo que Pedro va a comenzar a desarrollar también es que aquel que vive una nueva vida en Cristo, aquel que tiene una nueva manera de vivir, puede correr dos riesgos. En primer lugar, puede correr un riesgo que tiene que ver principalmente con, yo lo he llamado un cristianismo diluido. Aquí encontramos personas que no han entendido el concepto de separación, sino que viven adaptándose al medio. Son cristianos que fueron a la cruz de Cristo, que recibieron la limpieza de sus pecados, que comienzan a vivir una vida que agrada a Dios, pero de repente comienza a adaptarse a lo que Bauman dice, la sociedad líquida. No hay nada sólido. no hay nada de valores. Y entonces aparecen cristianos que tuvieron un quebranto, que recibieron a Cristo, pero comienzan a transitar y no crecen en su vida cristiana, y ven que los cristianos que viven a su alrededor y su propia vida comenzaron a diluirse y a dejar los valores de Dios. Y cuando uno comienza a diluirse, de repente no es, como dijera esa frase popular, ni chicha ni limonada. No es ni blanco ni negro. Es un producto híbrido que Dios no puede usar, porque tiene la nueva vida en Cristo, pero comienza a tener una vida cristiana diluida, de tal manera que comenzó con un litro de leche, siendo un litro de leche, para comenzar a tomar y a dar a su familia, pero para que dure más comienza a ponerle agua, agua, agua. Y luego no sabes si es leche o es agua. El cristianismo diluido hace que comencemos a vivir un cristianismo social, lo cual no es malo en el sentido de llegar a la sociedad. Pero vamos dejando de lado valores, vamos dejando de lado aquello que tiene que ver con la esencia de un cristiano. Por eso a veces hay cristianos que viven una vida mentirosa, diluida. ¿Vos sos cristiano? Sí, depende de dónde. Cuando estoy en mi trabajo, vivo haciendo engaño, viviendo de tal manera, porque, digamos, lo que importa es que cuando venga el domingo, parezca que soy cristiano, ¿eh? Y entonces canto, toma mi vida, Señor, transfórmale, transfórmala, hazme qué. Si en ese cristianismo diluido no soy impacto a nadie. En esta vida todo es adaptable, todo es cambiable. Vamos siendo moldeados por filosofías cambiantes de la cultura, y lo que antes era malo, según dice Isaías, a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. En este cristianismo diluido tenemos a Cristo, pero vivimos como si Cristo no fuera real. Y eso genera el otro extremo que yo le he llamado el cristianismo distorsionado. Claro, aquí encontramos creyentes que por temores, inseguridades, prejuicios, malas interpretaciones, fueron estableciendo dogmas, tradiciones, aislamientos. Para ser un cristiano que agrade a Dios, debo aislarme en un lugar. Y ahí entonces están todos sirviendo a Dios, pero la sociedad está afuera. Y entonces, en este cristianismo distorsionado, por los temores que tenemos, comenzamos a establecer dogmas. Para ser cristiano, tenemos que venir de cierta manera. Y entonces, pasan las generaciones y los hijos de los cristianos ven que sus padres son una cosa en su casa y otra en la iglesia. Ven que aquellos que lideran sus ministerios son personas diluidas. Y comienzan a decir, si esto es ser cristiano, yo no quiero serlo. Yo no quiero serlo. Porque se ha distorsionado en estos 2000 años lo que significa la esencia que Cristo marcó y dijo, ser cristiano es una manera de vivir. Que no tiene que ver con nada cultural. Allí aparecen entonces, en este grupo distorsionado, miradas sesgadas, desembocando en programas como Los Simpson, en Telefe toda la tarde. Y que cuando llegas a tu colegio, a tu trabajo, te identifican y te dicen Flander. ¿Por qué? Ah, es ese cristiano evangélico, fiel a su esposa, que trata de ayudar a los demás. Claro, claro, claro. Porque todas a través de las generaciones, en este cristianismo diluido y en este cristianismo que está desenfocado, que está distorsionado, va produciendo hijos que dicen, si esto es el cristianismo, es ridículo. Y puede haber acá padres que tienen a sus hijos alejados de Dios. Porque tratan de hacer que sus hijos vivan la misma hipocresía que a través del tiempo aprendieron. Y ahí están los dos extremos. Un cristianismo distorsionado y un cristianismo diluido. Aparecen entonces la ridiculización de los valores, la ética cristiana. Pero la verdadera vida cristiana es la que plantea Pedro y tiene que ver con una vida dependiente o diferente. Por eso, cuando dice versículo 15, como aquel que os llamó Cristo es santo, ustedes tienen que comenzar a mostrar que la verdadera vida cristiana, el estilo de vida cristiana, no tiene que estar detrás de costumbres religiosas, denominacionales, tratando de transmitir un cristianismo hueco, sino que el estilo de vida es entusiasta, donde hay risa, donde hay alegría, porque la santidad, según Isaías, dice que en el monte de la santidad se ve a los jóvenes riéndose, jugando. Porque la santidad, desde el punto de vista de Dios, que es a lo que nos llama, no tiene que ver con posturas, con dogmas. ¿Cómo vamos a contagiar a un mundo que está sin valores, sin nada, si nosotros nos diluimos y nos adaptamos? El mundo lo que está necesitando ver, tus compañeros en la secundaria, tus compañeros, en donde sea, es este tipo, esta mujer, dice que es cristiano. ¿Cómo es eso? Tengo sed. Me llama la atención cómo enfrenta los problemas, cómo vive. Es raro, pero en el buen sentido de la palabra. Es diferente. Me gustaría solamente terminar para pensar en esto. ¿Qué es entonces, cómo vivir un estilo de vida cristiano manejado por principios bíblicos en medio de una sociedad que se mueve sin rumbo? Y si la iglesia pierde lo que es el fundamento de dónde está parado, no tiene rumbo. Se mezcla, se diluye y pierde el poder. Hermanos, como cristianos, no damos buenas explicaciones y razones a la gente. La gente quiere poder. ¿Qué poder tiene tu vida y la mía? Ahí es donde radica la diferencia entre un cristianismo que honre a Dios y lo levanta y en un cristianismo que es puro verso, palabras, bla, 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 bla. Por eso me gustaría en estos minutos mencionarle lo que Pedro dice acá de algunos principios, porque si estamos dentro de estos principios, quizás comencemos a vivir una vida fresca cristiana. Ya no de postura, santidad, seriedad, no. Risa, uy, qué pecaminoso, no. Una vida de disfrute que contagia porque está basado en los principios bíblicos de Dios. Y si te manejas con esa base, podés disfrutar de la vida cristiana y ver a Dios obrar en las personas que te rodean. Primer principio. Cuando hablamos de principio, es una norma o idea fundamental que rige el pensamiento, la conducta, en este caso la conducta. ¿Qué principios son importantes tener en cuenta para un estilo de vida cristiano según Pedro? Primero, el principio de la ética personal, versículo 17, no nos detenemos ahora, ahí dice que debemos conducirnos en temor. ¿Cómo me conduzco en mi vida diaria? ¿Qué hablo? ¿Cómo me relaciono con los demás? Es lo que creo y lo que pienso. Una ética personal cristiana se mueve así. Dice sí y es sí. Dice no y es no. Ética tiene que ver con lo que yo creo internamente. Entonces la pregunta es, ¿cómo estás con tu ética, principio bíblico, según Pedro? ¿Cómo estás con tu ética personal? ¿Sos ni o sos sí? La ética personal es, esto es blanco, esto es negro, esto es, agrada a Dios, esto no. Sí, dice que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Segundo principio. Versículo 22, el principio de las relaciones sanas con otros. Es posible que tengamos problemas con personas porque todos podemos ofender alguna vez. O ciertos caracteres repelen. ¿No les pasa a ustedes que a veces hay personas que son muy buenas personas, pero que hay algo de piel, ¿no? Que mejor lo tengo lejos. ¿Les pasa o no les pasa? No les pasa a ustedes, ¿no? ¿No? Sí. A todos hay personas que nos sentimos atraídos por la forma de ser y otros que decimos, mejor lo tengo lejos. Es una muy buena persona, aunque lejos. Ahora, el principio de las relaciones sanas con otros tiene que ver con esto. No puedo como cristiano darme el lujo de no ser amable, paciente, perdonador, libre de amarguras y rencores. O sea, en las relaciones interpersonales, el principio es, debo ser un pacificador. Pregunto. ¿Cómo estamos con este principio? Soy una persona que nadie quiere arrimarse porque soy muy conflictivo. Si viene alguien y nomás me pongo en guardia y le digo, ¿qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Sos malo? ¿Somos personas pacificadoras o pendencieras? Ese es un principio del relacionamiento con otro. Si estamos dentro de ese principio, podemos vivir una vida cristiana a la manera de Dios. Tercero, el principio de la separación de lo pecaminoso. Capítulo 2, versículo 1 y versículo 11. Alguien que participa de la santidad de Dios no puede estar practicando el pecado como estilo de vida. ¿Podemos caer en pecado? Sí. Pero no podemos vivir practicando el pecado. Puede ser que haya una atadura en este momento que te esclaviza y no te permite salir de algo pecaminoso, pero Dios tiene las herramientas y personas para ayudarte y acompañarte, y el poder del Espíritu Santo para hacer que esa atadura pueda salir y seas libre. En cuanto a lo pecaminoso, dice la Biblia, absteneos de toda especie de mal. Estás viviendo en algo pecaminoso y decís, y bueno, ¿si cuántos viven así? Entonces, si el principio de la separación de lo pecaminoso forma parte de vos, estás dentro de los principios de Dios para vivir un estilo de vida que agrada a Dios. El principio del apetito por la Biblia, capítulo 2, versículo 2. No puede un cristiano sobrevivir sin tener una diaria y balanceada alimentación de la Biblia. No importa si agarrás el libro o tenés tu celular o andás lo que es decir, la Biblia tiene que estar presente en nuestra vida, porque sin Biblia no hay vida. Si no hay apetito, no puede haber transformación de conductas, de pensamientos, pensar como Dios quiere, reacciones. O sea que en cuanto a la Biblia, lo que dice el Salmo 119:97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día. Saquemos una cuenta, 24 horas tiene el día. ¿Cuánto le tenemos que dar a Dios, por lo menos como cristianos, en lo material, un mínimo? Un 10%. Eso es lo que establecía como una base. La idea es que reconocemos que todo depende de Dios y le doy una parte a Dios. Eso es lo económico. Pero, ¿cuánto tiempo pasamos por día con la Biblia? ¿Cuánto sería el 10% del día? Vamos a no tomar las 24 horas, porque serían 2 horas 40, porque hay 8 horas que algunos duermen. 8, otros 10. Pero vamos a pensar en esto. Si no tenemos por lo menos media hora por día con el Señor, ¿cómo vamos a pensar como Dios, reaccionar como Dios quiere, conocer lo que Dios quiere? Y creo que uno de los grandes problemas hoy en día por el cual no tenemos vida cristiana y no hay un cristianismo real es porque estamos siendo cristianos sin Biblia. Y me encanta ver algunas personas acá, jóvenes también, que siguen devocionales en la aplicación y están leyendo algunos devocionales. Y hay versiones de la Biblia ahí. Sea como fuese, nutrite de la Biblia, porque ahí está el pensamiento de Dios. No hay vida cristiana, no hay estilo de vida sin Biblia. Y por último, el principio del desarrollo y el servicio, capítulo 2, versículos 4 y 5. Si no estoy creciendo, si no estoy siendo diferente en lo que fui ayer, algo pasa, hay que chequear. Si no estoy creciendo y no estoy sirviendo a Dios, algo pasa, tu vida cristiana está estancada. Hay algo que está impidiendo que Dios fluya. Hay una vida cristiana que no parece cristiana. Hay que chequear. Simplemente menciono el principio de una identidad sólida, capítulo 2, versículo 9, y el principio de la obediencia y respeto, capítulo 2, 13 al 3, 7. Ahí habla de que no estamos solos, ni hacemos lo que queremos. Debemos aprender que siempre tenemos que rendir cuenta a alguien, porque esto nos hace bien. Ahí habla de que tenemos que obedecer y respetar a las autoridades del gobierno, no importa quién sea. Habla ahí Pedro y dice, ustedes tienen que aprender a obedecer y respetar en la familia, los padres, en el gobierno, en donde haya autoridad, porque es el orden de Dios. Y si hay hijos que no son respetuosos, puede ser que haya padres que no son respetuosos a las autoridades ni a Dios. El principio de la autoridad. Termino. El verdadero cristianismo se pone de manifiesto en su estilo de vida, su conducta, su trato, su crecimiento, que se comienza a practicar de manera personal en la familia, en la iglesia y en la sociedad donde vive. Primera pregunta, ¿sos cristiano en esta mañana? ¿Sos cristiano? Del 1 al 10, ¿qué puntaje te pondrías en cuanto a vivir como cristiano diariamente, según estos principios que vimos? ¿Qué puntaje te pondrías? Porque quizás te des cuenta que de los principios que hablamos, estés en el 2. No es para que te golpees el pecho, es para decir, Señor, necesito crecer. Y si estás en el 5, tampoco para que digas, ya voy bien, me quedo acá. No, necesito crecer. Y si estás en el 9, darte cuenta que cuanto más yo me acerco a los principios de Dios, más cuenta me doy cuánto necesito de Dios. Cerramos nuestros ojos y allí en el silencio de tu corazón, decirle a Dios: Dios, yo quiero ser un cristiano de verdad. Y quiero que se comiencen a manifestar estos principios que habla Pedro. Decile, y me doy cuenta que estoy en este puntaje. Necesito crecer. Ayúdame, no sé cómo, pero necesito que mi vida sea diferente, que disfrute, que pueda tener santidad en mi vida, pero con alegría, despejado de formas, despejado de limitaciones, que pueda ver a un Dios que está allí en lo alto y está acá cerca y se ríe junto conmigo y me dice: me encanta que estés reflejando a Cristo. Que Dios te bendiga.